¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Es un verdadero placer recibirlos en el Complejo Celeste para la conferencia de prensa de Diego Alonso previa a la gira de Estados Unidos. Tuvo que pasar una pandemia o gran parte de la pandemia para volver a recibir a periodistas en nuestra casa, así que primero que nada, gracias por venir y también, tal como hicieron inicialmente Rodrigo Romano y Edward Piñón, a todos los que nos están siguiendo a través de la pantalla de AUF-TV. Diego viene dispuesto a recibir todas las inquietudes que ustedes quieran realizar. Para darle un orden, nosotros vamos a ir manejando un poco lo que es la dinámica, pero si alguno tiene la o quiere realizar una nueva pregunta, se va a abrir una instancia, solo tienen que levantar la mano y pedir su turno. Así que, dicho esto, nuevamente gracias por venir, gracias Diego por el tiempo y arrancamos con la conferencia de prensa. Ana Inés, tenés la primera pregunta.
Diego, muy buen mediodía, gracias por recibirnos, estamos en vivo para Subrayado. Mi primera pregunta es que, bueno, lógicamente cada vez falta menos para el arranque del Mundial, me imagino que ya tenés muchos planes en la cabeza y que es muy difícil como entrenador opinar sobre la carrera y los destinos de tus dirigidos, pero como es un año muy particular porque dentro de muy poquito nada más arranca la Copa del Mundo, creo que las decisiones en la carrera de los referentes van a ser muy importantes y nada más y nada menos que Suárez, Cavani y también Pelistri, que hiciste de vos una apuesta muy importante en la inclusión de este futbolista y más que nada como titular, van a quedar sin equipos y va a ser muy importante el equipo que elijan para llegar fuertes y con rodaje a la Copa del Mundo. En concreto mi pregunta es si te sentaste a hablar con ellos o has charlado al menos por teléfono para recomendarles qué liga, qué equipo elijan para llegar con fuerzas y con rodaje a la próxima Copa del Mundo. Gracias.
Bueno, muy buen mediodía para todos. Con respecto a la pregunta en concreto, sí he tenido diálogos con los jugadores, o tanto de forma directa o parte del cuerpo técnico con los futbolistas, pero no hemos hecho ninguna recomendación. Es una decisión, lógicamente, personal de cada uno de los jugadores. Cada jugador tiene circunstancias diferentes y yo estoy muy tranquilo con la decisión que va a tomar cada uno de ellos. Ellos saben de la importancia que hay de aquí a 6 meses, de la preparación que tienen que tener y de la elección que van a tener que tomar. Y no me corresponde a mí hacer ninguna valoración en cuanto a su toma de decisiones. Es algo que tiene que ser personal y que ellos lo tienen que tomar sabiendo lo deportivo, lo familiar, lo personal, y a partir de ahí poder tomar la mejor elección para cada uno de ellos, para que su carrera continúe lo mejor que puedan. Por otro lado, y haciendo alusión a esto, entiendo de que más allá de la importancia que puede tener la elección que puedan llegar a tener, entiendo como ha pasado en los partidos anteriores donde yo he defendido por lo menos el pensamiento que tengo de que hay jugadores que son de selección y que a pesar de a veces no tener minutos o no tener esa continuidad que uno pudiera pretender, saben o sabemos de que cuando llegan a jugar con la selección tienen un nivel que es el adecuado, y ha sucedido así con algunos casos como el que tú has nombrado y otros que le pasó lo mismo. Así que por ese lado estoy muy muy tranquilo porque ese tipo de jugadores que tengo en cuanto al humano y a la toma de decisión que van a tomar y también a nivel profesional.
Diego, por aquí, buenas tardes, estamos en vivo para la Oral Deportiva 970 Universal. Por un lado, preguntarte si estás conforme con los rivales que se consiguen para esta gira, inicialmente en el mes de junio y posteriormente lo que falta detallar simplemente los contratos para septiembre, y qué puntos de contacto encontrás con los rivales que van a ser o que van a estar en la fase de grupos del Mundial en este caso. Y por otro lado, también preguntarte qué es lo que estás avizorando para la Sub-20, porque evidentemente, si bien vos estás hasta el Mundial, evidentemente hay un proyecto que continúa en el corto plazo, que en el mes de enero hay sudamericanos juveniles y es muy importante para vos también, me imagino.
Sí, bueno, voy con lo primero. Con respecto a los rivales, sí estoy contento, sí. Los rivales que tenemos, en principio todos los que hemos hablado, la mayoría van a ser mundialistas. Y lo que nosotros hemos buscado, junto con el Ejecutivo y con la parte de la dirección de selecciones con Giordano es encontrar equipos que se asemejen a los equipos que nosotros nos podemos llegar a encontrar, sobre todo en primera fase, en el Mundial. Eso no quiere decir, porque a veces uno lo ha sentido con anterioridad, de bueno, tenemos que jugar con un equipo de ese continente. No tiene nada que ver, ¿no? Por ponerlo el ejemplo, si alguien quiere jugar con un sudamericano, lo mismo jugar con Uruguay que jugar con Brasil. Es distinto. O con Argentina, cada equipo tiene sus características. Y lo que nosotros hemos buscado en los equipos que nos hemos encontrado o que vamos a jugar son puntos de similitudes en determinadas fases del juego. Quizás algunas se repiten más, si hay más fases del juego parecidas, y a veces hay una sola, pero nosotros seguramente eso nos va a ayudar a poder replicar lo que nosotros querramos hacer en el Mundial contra ese equipo que tiene esas características. El contragolpe de uno, la fase ofensiva de otro, el tipo de presión que nos pueden ejercer, los sistemas de juego, hay bastante similitud en cuanto a lo que creemos que nos pueden encontrar, pero sobre todo las cosas, hemos analizado la fase de juego de los equipos que nos vamos a enfrentar y la fase de juego de los equipos que hemos elegido para desmenuzarlo y tratar de nosotros prepararnos para lo que nos puede llegar a tocar. Y lo de la sub-20 sí, es de gran importancia, como lo hablamos siempre. Creemos que no hay varias selecciones, no está la selección la 15, la selección sub-17, la selección sub-20 y la selección mayor, para nosotros es una selección sola. Y lógicamente que la preparación de esa selección para el sudamericano y el mundial a nosotros también nos interesa. De hecho, si a pesar de haberlos entrenado en este tiempo, porque nos han ayudado también, nosotros hemos entrenado a ellos para su preparación y nos han ayudado a la preparación nuestra, como sparring, nosotros también hemos ido a ver los partidos, el cuerpo técnico ha ido a todos los partidos, inclusive yo cuando tuve la oportunidad de ir al partido contra Perú, en los dos partidos, tanto que se jugó aquí como el que se jugó en el Palermo estuve, así que me siento parte como integrante de la selección sub-20, de la 17 y de la 15.
Diego, buen mediodía, estamos en vivo para Sport 890. Siguiendo un poco la línea que te planteaba el colega con respecto al tema de la preparación, ¿cuán importante es para vos el hecho de jugar en situaciones climáticas que se asemejen también a lo que va a ser el Mundial? Te pregunto sobre todo por los amistosos de septiembre, más que los de junio. Y lo otro, ¿qué valor le das a la despedida que va a tener la selección unos cuantos meses antes aquí en el Centenario con Jamaica?
Sí, bueno, con respecto a nivel climático, sí es un... es un punto a tener en cuenta, pero creo que igualmente, por experiencia, pues ya tuve la experiencia de jugar un mundial, no de selecciones, pero sí de clubes, en una época muy muy parecida, también en diciembre. El clima es agradable en esa zona, me tocó jugar en Abu Dhabi, bastante cerca de donde vamos a jugar. Pero sí está bueno, si tenemos la posibilidad de estar en la fecha de septiembre en un lugar... En ese lugar, seguramente la aclimatación, el poder empezar a sentir el Mundial desde antes, empezar a sentir ese clima y no llegar solamente a vivirlo una vez que estemos ahí. Para nosotros fue un punto, a la hora de la elección, un punto importante, más allá de los rivales que íbamos a tener, y nos permite también observar dónde vamos a estar, en los estadios que podemos jugar. Hay una cantidad de cosas, de estadía, en el lugar donde nos podemos quedar. Hay un montón de detalles que sirven para la valoración. ¿Y lo siguiente era? Sí, diferente. Toda la preparación es distinta a lo que se ha venido haciendo con anterioridad, ¿no? Es decir, generalmente el proceso de selecciones en los mundiales tenía unos 25 a 30 días, generalmente previos al comienzo del mundial, donde el entrenador y los jugadores podían convivir y entrenar. En este caso nosotros lo vamos a tener 7 días antes. Al jugar 3 días después los tendremos 10 días antes, sin incluir los viajes de llegada. Es diferente y por eso la importancia de estos partidos para nosotros, para poderlos utilizar, no solamente para ver funcionamiento, sino para poder ver sobre todas las cosas en los entrenamientos lo que queremos hacer, ¿no? Poder entrenar nosotros. Hasta ahora nosotros hemos entrenado para poder ganar partidos. Teníamos 2 días para preparar o 3 días para preparar el partido y para ganarlo. Seguramente lo que utilicemos en estos días sea que tengamos en Estados Unidos sea para entrenar, y lo mismo en septiembre, para poder entrenar nuestra forma de jugar. Y como te comentaba, como la preparación es diferente y tenemos menos días, no podemos hacer la despedida en noviembre, y la vamos a hacer, en este caso, el poder venir aquí y darle la posibilidad a nuestra gente de que antes del Mundial podamos estar con ellos y que podamos disfrutar mutuamente del cariño.
Diego, buen día por acá. ¿Cómo va manejando tu cabeza esto de no saber si son 26 o 23 los que vas a llevar al Mundial? ¿Tenés una lista en la cabeza de 23 y después agregarle? Y si te salen esos tres, ¿por qué posición en el campo irías para agregar jugadores?
Mirá, no está la confirmación. Sí tenemos una palabra de una reunión que hemos tenido cuando hubo el sorteo. Tuvimos una reunión todos los entrenadores con el presidente de la FIFA, donde nos expresaron qué deseábamos nosotros, si tener 23 o tener 26. Había, lógicamente, algunas posiciones encontradas, pero la decisión, por lo menos lo que se decidió entre todos, es que fueran 26, siempre y cuando los jugadores, los 26, pudieran estar a disposición del entrenador para el partido, es decir, que no se fueran tres jugadores a tribuna. Y en principio eso fue lo que se charló. Ahora la confirmación no ha llegado por el momento y estamos expectantes, pero en mi cabeza tengo todas las opciones, ¿no? Tampoco es sabemos que si la lista es más reducida, cuáles son los futbolistas que podrían pelear cada posición, y si la lista es más amplia, dónde incluiríamos, pensando en que hay dos jugadores por puesto, en dónde incluiríamos esa superioridad, en qué líneas intentaríamos poner esa superioridad. Y bueno, en ese juego también estamos, y siempre depende de hacemos hoy una valoración, pero faltan 6 meses, ¿sí? Del rendimiento de los jugadores que tengan a la hora de llegar, bueno, quién tenemos más dudas, quién tenemos menos dudas, dónde, en qué lugar de la zona de la cancha hay un rendimiento más bajo y podríamos llevar un jugador más para tener esa alternativa. Es decir, es un puzzle que lo vas armando, que lo tenés, pero que va a depender mucho del rendimiento que vayamos a tener de acá a 6 meses y lo que nosotros vayamos viendo también a la hora de entrenar, ¿no? Los jugadores, cómo se sienten, cómo se van adaptando a lo que nosotros les pedimos. Hasta ahora la respuesta que hemos tenido de ellos ha sido fantástica, no solamente en resultados, que ha sido buenísimo, sino que en el día a día ha sido extraordinaria, y estamos muy, muy contentos, y seguramente seguirá así. Estamos deseosos de podernos encontrar en estos días con ellos y poder charlar, volver a juntarnos, más allá de que uno intenta tener ese diálogo y ese ida y vuelta, por lo menos ese contacto, que los jugadores sientan que están presentes, porque para nosotros los jugadores de selección son 365 días del año. Lógicamente que el tenerlo cerca, el tenerlo de forma presencial, te cambia, y estamos con muchas ganas de poder verlos.
Diego, más allá de la situación de qué va a pasar con Cavani, en dónde va a jugar, ¿te preocupa, aparte de la inactividad, que ha tenido varias lesiones y eso se ha sumado a la complicación que tiene él para poder encontrar, tener minutos y poder desempeñarlo de la mejor manera con Uruguay? Incluso el último partido con Chile, incluso tuvo que salir antes por una lesión.
No, y te explico por qué. Porque entiendo de que seguramente con el descanso que vaya a tener, con la pretemporada que va a poder hacer, seguramente todo lo que le ha podido suceder la temporada pasada lo va a poder solucionar. Generalmente lo que estamos acostumbrados, o a haber convivido en alto rendimiento, o a entrenar a jugadores que entrenan en alto rendimiento, saben que los tiempos a veces son muy cortos, y el tener que participar permanentemente en alto rendimiento te hace que de repente empieces a salir de una y entrar en otra por no tener el tiempo suficiente para poder poner una pausa y poder entrenar bien. Así que estamos tranquilos con eso. Sabemos de la profesionalidad que tiene Eddie, y lo que se cuida, lo que entrena, lo que todo el mundo ve, así que no, para nada, al contrario, con mucha tranquilidad, sabiendo de que seguramente con sus días de vacaciones que tendrá, y en el equipo que llegue con la posibilidad de hacer la pretemporada, este Mundial, a diferencia de otro, lo que nos permite a los entrenadores, primero, no nos permite tener tiempo para poder trabajar previamente, ¿ah? Pero sí nos permite que los jugadores lleguen, a mi entender, de forma quizás más óptima que cuando es en el final de una temporada. En el final de la temporada los jugadores llegan desgastados. En este caso nosotros lo vamos a tomar recién iniciada la temporada, con 3 meses de temporada, y seguramente los jugadores frescos porque tuvieron vacaciones hace poco, entrenados con una pretemporada muy cercana y con partidos. Así que seguramente el nivel de los jugadores en el Mundial va a ser diferente Ahora llegar a los jugadores mundiales va a ser diferente a lo que se está acostumbrado.
Diego, después de la primera doble fecha ante Paraguay y Venezuela, mencionaste que desde el cuerpo técnico se comunicaron con cada uno de los futbolistas para explicarle por qué jugó o por qué no jugó, dependiendo del caso. ¿Se volvió a hacer eso después de la doble fecha de Perú y Chile? ¿Es importante derribar esa frase del futbolista, cuando juego no pregunto y cuando no juego tampoco?
No, pero yo creo que no depende del jugador, en este caso depende del entrenador, de lo que siente, de cómo trabaja, de cómo se expresa, de la naturalidad que puedes tener para dar una explicación. Y en ese momento entendimos que era importante, o entendemos que es importante que a los jugadores, sobre todo en el poco tiempo que había para poder tenerlos para la segunda fecha, darle una devolución. Estamos esperando, hemos tenido contacto, pero estamos esperando también volver a reencontrarnos con ellos, sabiendo de que vamos a estar en un ambiente no de competencia como el que teníamos, tener la posibilidad de charlar más, sentarnos, ver videos, ver entrenamiento y tener más devoluciones que nos permita también en el cara a cara ser más efectivos, por decirlo de alguna manera.
Hola, Diego. Agustín Bassini, de la 90.7. Te quería plantear la curiosidad si ya habías tenido charlas en estos días previos al Mundial con el maestro Tavares o con algún técnico con experiencia ya mundialista que te pueda asesorar.
Con el maestro particularmente no he hablado. Sí he hablado con parte del cuerpo técnico anterior, donde se han comportado espectacular conmigo y le he pedido referencias de preparación, y a pesar de que es distinta la preparación que tuvieron ellos en cada una de los mundiales anteriores, por esto que hablábamos de la distancia, de los tiempos, de la forma de entrenar, nosotros no lo vamos a tener, pero sí de su experiencia, y bueno, estoy muy agradecido en este caso a la amplitud que tuvieron conmigo, la apertura que tuvieron conmigo para poder hablar y contarme sus vivencias.
Diego, buenas tardes. Estamos en vivo a través de Full Lover TV. Y queríamos preguntarte, para vos, ¿es importante la metodología ante las noticias recientes de que la posibilidad, por ejemplo, Ghana, que va a incluir a alguna de sus futbolistas de élite a su equipo, cambia en algo la planificación que va a hacer de aquí al resto a la llegada del Mundial?
No. Es que no sabemos a quién va a incluir en la lista Ghana, ni quién va a incluir Portugal en la lista, ni quién va a incluir Corea en este caso. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, como hablé antes, es entrenarnos para nosotros primero. Es importante entrenar el modelo, entrenar qué es lo que queremos hacer, cómo queremos jugar, y seguramente ir pensando de que, más allá de las características que puede tener algún futbolista, generalmente los equipos tienen comportamiento, ¿no? Y trabajar sobre los comportamientos que queremos que ocurran de nuestro lado, que cuando nos enfrentemos a rivales que tengan las características con los que nos vamos a enfrentar al Mundial, en determinada fase nosotros podemos tener esos comportamientos para poderlos utilizar. Pasa por ahí, después lógicamente cada futbolista tiene su individualidad y su forma de jugar que le da su color y que puede modificar, pero no va a cambiar a nosotros la lista que pueda, porque nosotros ahí no podemos influir. Es decir, nosotros podemos influir en lo que puedan hacer los jugadores nuestros y lo que podemos hacer nosotros. Y después lo otro dependerá de los entrenadores de cada una de las selecciones que nos enfrentemos.
Diego, por acá. Buenas tardes. Quería consultarte cómo está la situación del profesor Óscar Ortega en este momento. Si has podido hablar con él, si has hablado también con los dirigentes, y cuál sería la importancia de tenerlo, teniendo en cuenta, como decías, que este es un mundial diferente, donde la preparación va a ser bien corta antes de que comience. Gracias.
Bueno, con el profe sí tenemos un diálogo muy fluido. Nosotros tenemos una relación, como ustedes lo saben, lo he contado en anterioridad, de amistad, y más allá de la relación laboral, entonces tenemos un diálogo fluido, y lo que sé yo de lo que se está haciendo, él ha pedido esperar a que termine el torneo en España para hacer las negociaciones y los movimientos que tenga que hacer.
¿Quién va acá? Bien, buen mediodía. Diego, ¿cómo te va? Te iba a preguntar sobre Ortega, pero ya has contestado. Bueno, la liga termina ahora, o sea que en realidad ya podrían empezar ese tipo de negociaciones. Pero la consulta es otra. Pedro Rocha es el único jugador uruguayo que ha disputado 4 mundiales. Y hay 5 futbolistas que pueden también alcanzar la misma marca ahora en noviembre en Qatar. A la hora de decidir la lista de 23 o de 26, ¿cuánto va a influir el valor y el hecho histórico de que determinados futbolistas completen un ciclo de 4 mundiales? ¿Y cuánto va a influir su actividad del segundo semestre, su realidad deportiva, su actualidad, en qué momento estén futbolísticamente para cuando haya que elaborar la lista?
No lo tomo, en primer lugar, no tomaría una elección de la elección de un jugador para ir al Mundial por generar un hito histórico. No lo tomaría de esa manera. Lo que sí es que, como comenté anteriormente, sé que hay futbolistas que son de selección y que su rendimiento muchas veces en los clubes quizás no es el idóneo, pero que yo estoy convencido de cuando vienen y se ponen en la capital celeste, rinden. Y antes de que me tocara comenzar a mí como entrenador, había alguna situación que quizás hablaba de Godín, y Godín en el primer partido contra Paraguay fue titular y fue figura. Entonces, vuelvo a repetir, yo creo mucho en los futbolistas que tengo, lógicamente que también observo el rendimiento que tienen y que tienen permanentemente, pero también confío en sus cualidades como jugador de selección. Porque ponerse la camiseta celeste no es que no sea para cualquiera, sino que tiene un peso, y ese peso hay jugadores que lo llevan mejor y que sabemos que van a rendir. Puedo repetir, Pablo García en su momento no jugaba en ninguno de los equipos y venía aquí y era un fenómeno. Carini, que era arquero, que solamente todo el mundo te dice que tiene que estar atajando y que tiene que tener continuidad, que la distancia, que el arco, que el área, que el punto penal, que la referencia, venía sin jugar y era un fenómeno. Entonces, eso a mí no me preocupa tanto, más allá de que uno siempre quiere que los jugadores jueguen. Pero llevándolo para atrás, no tomaría una decisión pensando en que alguien haga un récord. Pensaría en el beneficio de la selección. Si el jugador, yo creo que es el mejor jugador que tenemos que llevar en esa posición, no voy a dejar de tomar una decisión por edad, ya sea para arriba o para abajo, por si tiene más minutos o menos minutos. Si yo creo que el jugador es el ideal o el idóneo, seguro va a estar.
Diego, cuando Uruguay clasificó a la Copa del Mundo, declaraste que tu selección no va a ir a participar, sino que va a ir a competir. De hecho, hace algunas semanas nada más, en el sorteo de la Copa del Mundo, allá en Qatar, me respondiste que ves a Uruguay como uno de los grandes candidatos. Hace un montón de tiempo que nuestro país no logra un título y ni que hablar una Copa del Mundo. Ahora, aparte del trabajo que realizás en los entrenamientos, ¿cómo encarás al plantel de la Celeste para decirle que nuestro país va a ser candidato y que querés el título de campeón?
Para mí es muy sencillo, de verdad. Siento que, me imagino que yo, y aparte, no es que me lo imagino, lo siento, yo y los jugadores, y queremos ser campeones del mundo. Ahora, no lo puedo repetir todos los días, ni puedo estar pensando todos los días en eso. Lo más importante, si uno quiere salir campeón del mundo, porque no voy a negar que vamos a ir al Mundial a quererlo ganar, eso no quiere decir que lo ganemos, pero que queremos ir a ganarlo, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es qué podemos hacer. De acá al Mundial nos podemos preparar. Y creo que eso es lo más importante. Si uno quiere ganar, se tiene que preparar para ganar.
¿Se puede ante las potencias que hay?
Bueno, no puedo hablar del resto, hablo de lo que yo siento, de lo que debemos hacer nosotros. Y yo siento de que nosotros somos un equipo que tenemos mucha ilusión, que creemos en nosotros mismos, yo creo mucho en los futbolistas, y que si vamos al Mundial, lo vamos a querer ganar. Vuelvo a repetir, el mote de candidato, el mote de para qué estamos, para mí queda a un lado. Si me preguntás a qué vamos a ir al Mundial, digo que Uruguay va a ir a ganarlo. Pero ya no sé si lo vuelvo a repetir. Capaz que es la primera vez o la última que lo digo, y lo que me preocupa ahora sí, a partir de ahora, o a partir de que tenga los jugadores, que tengamos con los jugadores el día 28, es entrenar para que suceda eso. Hay que entrenar. Yo tenía un entrenador que decía que ganar no era lo más importante, era lo único. pero que había algo más que era todavía mucho más importante, que era prepararse para ganar. Porque si uno se prepara para ganar, puede repetir y sabe por qué está ganando. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, prepararnos para que suceda. Y en eso es donde nosotros tenemos que gastar la energía, no en otras cosas. No en decirlo 20 veces o 100 veces, porque yo lo grite 100 veces que queremos ganarlo, vamos a ser mejor equipo. Podemos ser mejor equipo si trabajamos para poder serlo.
Buenas tardes, Diego. Leonardo, sala de redacción. Quería preguntarte acerca de esta preparación que vamos a tener en junio. ¿Cuáles son tus expectativas respecto al funcionamiento del equipo? Si querés corregir o cambiar o modificar cosas a nivel del esquema de juego o probar ciertos jugadores en ciertas posiciones, más que nada.
Mirá, lo más importante son dos razones. Es decir, en esta fecha FIFA las dos razones más importantes son: una, entrenar, ver a los futbolistas, es decir, poder entrenar con ellos, entrenar para nosotros, vuelvo a repetir, y no tanto para poder ganar el partido. No sé, venía Paraguay y nosotros teníamos que ejercer una presión para ese partido preciso, ¿no? Y bueno, en este caso tendremos la posibilidad de entrenar diferentes tipos de presiones que nos pueden ocurrir, de diferentes escenarios, si nos empujan más atrás, si estamos en un bloque bajo o en un bloque medio, o cómo vamos a sacar la pelota ante un rival que nos permite sacar la pelota, cómo vamos a hacer con un rival que nos va a presionar y tenemos que jugar más directo. Todo ese tipo de cosas las vamos a poder entrenar, cosa que en estos días que teníamos anteriormente no lo podíamos hacer. Es muy importante, primero, número uno, entrenar, que fue lo que pedimos. El tener tiempo, un poquito más de tiempo para podernos entrenar. Y lo siguiente es ver jugadores. Ver algún jugador que nosotros tuvimos, lo entrenamos y no le dimos la posibilidad de jugar y nos quedamos con esas ganas de poder verlo, o que jugó poco y no tuvimos la posibilidad de verlo más tiempo, o con alguno que sí le dimos la posibilidad de jugar y nos quedamos con la duda de que lo vemos muy bien quizás jugando en sus clubes y con nosotros no ha podido dar ese rendimiento que nosotros queríamos. Y creo que es una buena, porque quizás tuvo una semana mala con nosotros y tuvo un mal momento y no pasó nada, pero el jugador es bueno y necesitamos poder volver a verlo, sentirlo y que tenga esa posibilidad. Entonces creo que lo vamos a usar para las dos cosas: primero, para poder entrenar, y segundo, para poder ver a futbolista en el entrenamiento y si podemos en competencia también. Para eso tenemos tres partidos.
Hola, Diego. A ver, esta lista es un bosquejo del momento actual, es fiel representación del plantel que llega a la clasificación. ¿Qué cosas pueden cambiar de forma final para la lista que te vas a tener que armar para la Copa del Mundo? Y lo otro, ¿vas a hacer una selección definitiva en la nómina? ¿Vas a tener jugadores en espera, una preselección, por las dudas que se origine algún inconveniente? ¿Y aquellos jugadores que terminen la actividad antes, le vas a pedir que se unan a la selección para empezar a entrenar?
¿Que terminas la ¿Pero cuándo? ¿Eso para ahora o para
mañana? Para la Copa del Mundo. Todo en la Copa del Mundo.
En el Mundial creo que hay solamente una liga, si no me equivoco, solamente una liga que va a terminar antes, creo que es la MLS. Creo que es la única liga que, si me estoy equivocando, corríjame sin problema, pero creo que es la única liga que terminaría antes. Y la lista que daremos nosotros seguramente al momento, cuando demos la lista, seguramente será la definitiva. Tendremos que ver también todas las opciones que nos dan para poder desarrollarnos. Si son 23, si son 26, cómo sería. A medida que vaya pasando el tiempo, seguramente tendremos más certeza de lo que quizás podemos llegar a tener hoy o de lo que podemos pensar hoy. Y después, con respecto a la elección, creo que es un todo. Habrá jugadores que sea... En un punto habrá jugadores que estarán jugando en alguna posición que puedan jugar ese puesto. Yo soy muy de mirar las características de los jugadores. Miro características de jugadores que siento que a lo que nosotros podemos pretender nos pueden dar. Y que si hay un jugador que está por poner algo en un mejor rendimiento, pero en otra posición, o tiene otras características, que nosotros quizás necesitamos algo que pueda ser distinto. Y me gusta hacerlo, me gusta investigar y buscar, ¿no? Para poder encontrar gente que nos pueda dar variantes, sea cual sea la situación que nosotros querramos jugar.
Diego, más allá de ser técnico, sos uruguayo, hincha de Uruguay durante mucho tiempo, fuiste delantero, viviste, conviviste con el gol, y este Mundial puede significar para varios jugadores su última participación en la selección, o por lo menos en un Mundial. Uno de ellos es Suárez, máximo goleador histórico de Uruguay. ¿Te genera algo particular? Capaz que no en el rol de técnico, pero sí en el rol de uruguayo o ex delantero, el hecho de que es muy factible que sean los últimos partidos de Luis con la Celeste.
No, es decir, las sensaciones que me da son las que me da, las que me transmite como entrenador. Y las sensaciones que me da permanentemente son de seguridad, de tener a una persona que el primer día que me senté a charlar con él me dijo: Diego, quiero jugar, pero si tengo que ser suplente, voy a ser el hincha número uno de mis compañeros de la selección y de vos, y si me toca estar afuera, voy a ser el hincha número uno de la selección, de mis compañeros y de vos. Así que eso habla de lo que significa también Luis Suárez permanentemente, y yo lo observo todo el tiempo como entrenador. Y lógicamente a nivel humano también, porque nosotros vivimos permanentemente de las relaciones humanas, de lo que transmitimos, de las sensaciones que nos damos, de la seguridad que nos dan los jugadores a la hora de tomar decisiones. Y lógicamente que es un futbolista que ha marcado una época, y que a nosotros, vuelvo a repetir, como la anécdota que conté anteriormente, permanentemente nos pone fácil para hacer lo que tengamos que hacer y tener un relacionamiento muy fluido y que siempre sea en beneficio de la selección. Con respecto a todo lo que ha podido forjar y lo que puede llegar a pasar después, no lo pienso, porque yo no sé si se retira. No pienso que se va a retirar. Yo pienso que va que está para jugar mañana, pasado, traspasado, cuando le toque jugar. No sé por qué tengo que limitar a alguien que va a dejar de jugar. No soy yo el que se limita. No se limitan ellos, me lo voy a limitar yo. No me corresponde. Así que lo tomo con naturalidad, con tranquilidad. Disfruto de él como disfruto de todos los jugadores del día a día y con la posibilidad que tenemos de entrenarlos y de jugar. Así que no sé si va a ser el último Mundial de él. Habría que preguntárselo a él, no a mí.
Diego, dijiste cosas al pasar muy importantes, como esta parte de junio va a servir para ver a algunos jugadores, algunos momentos de los entrenamientos, que por ahí los clubes son mejores y que por acá tuvo una mala semana. Y te quiero llevar esa consulta a un caso particular, más allá de que sé que no querés enumerar demasiado, que es el de Brian Ocampo. Tú tuviste palabras de elogios después de una doble fecha para Brian. ¿Cómo lo ves a él? ¿Qué sentís que le está pasando? ¿Sos quizás un apadrinador? ¿Le hablás al jugador más joven de los momentos que le está pasando? ¿Cómo lo ves eso?
No le hablo de si me preguntás si le he hablado de cosas que han sucedido últimamente, no. Sí lo destaqué después de los partidos de Venezuela, que nosotros lo citamos. Tuvimos una grata impresión de lo que nos dio él, y llevándolo a tu respuesta y anándola con la de tu compañero, que yo le respondí claramente de que quería ver algún jugador que no había tenido la posibilidad de jugar. Brian es un caso en el cual nosotros no tuvimos la posibilidad de verlo jugar, sí de entrenar, y que está en una lista hoy de preseleccionados, y que esperaremos a cómo resuelve primero su situación sanitaria para poderlo saber si lo convocamos o no lo convocamos. No me lo preguntaron, pero lo voy a decir. Nosotros incluimos en este caso a los jugadores del medio local de antemano, como lo hicimos la primera vez cuando había un periodo de pase. En este caso no hay un periodo de pase, pero decidimos hacerlo porque sabemos de que el fútbol uruguayo no se para, nos va a tocar en instancias finales, y para que también los clubes que tuvieran jugadores del medio local estuvieran sobre aviso de que esos jugadores iban a estar y que podían planificar, si es que los jugadores vienen con nosotros, de que puedan planificar con tiempo, y a su vez también en la calendarización de partido, que puedan tener el tiempo necesario para poder planificarlo de antemano.
Bien, Diego, por acá, usaste varios sistemas asimétricos durante las últimas fechas de las eliminatorias. en particular te agradan este tipo de sistemas o dependieron principalmente por las características de los futbolistas que tuviste?
Para mí los sistemas no son importantes. No. No, y hemos jugado 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 5-3-2 en diferentes pasajes de los partidos. No son para mí lo más importante. Lo importante es qué se hace con los sistemas, si cómo lo vas a descomponer. Es decir, porque no hay sistemas más ofensivos menos o más defensivos. Es decir, el sistema, uno hace lo que puede con ello o lo que quiere, en definitiva. Y para mí eso es lo más importante. Dependiendo de lo que vos querés hacer y la característica de jugadores que vos podés poner, podés tener un sistema que puede ser simétrico o asimétrico. Depende de las características que uno le quiera dar o dónde quiera encontrar los espacios para poder atacar o dónde quiera defender. Pero no es que me guste más una cosa que otra ni un sistema más que otro. A veces uno tiene más preferencias y tu vida ideales, pero dependiendo de los jugadores que tenemos y dependiendo de alguna circunstancia, entiendo que los sistemas es una herramienta para poder ayudar. Lo más importante es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a un equipo que presione alto o vamos a estar en bloque bajo? O haciendo las dos cosas, bueno, pero ¿cómo nos comportaríamos? ¿Somos un equipo que vamos a tratar de tener un juego combinativo o vamos a tener un juego más directo? Y eso no depende de los sistemas, depende de lo que vamos a hacer nosotros. O de lo que nos permita el rival también. Entonces creo que eso sí es lo verdaderamente importante, mucho más que cómo nos vamos a parar o qué sistema vamos a tener.
Diego, en más de una oportunidad repetiste el hecho de entrenar para prepararse para el Mundial. Uh-huh. ¿Cuán lejos crees que está la selección después de lo que fueron los 4 partidos de la idea que vos en tu cabeza tenés para el Mundial justamente? Y lo otro, con respecto al tema de los jugadores del medio local, ¿los 2 que convocaste son los que vas a llevar por lo menos a estos 3 partidos de preparación o está abierta la puerta a alguno más que no haya reservado?
Bueno, dependiendo de situaciones que puedan ser eventuales, quizás se puede abrir la puerta para poder citar alguno. No quiere decir que los 2 jugadores que preconvoqué estén citados. La lista va a salir definitiva, saldrá la semana que viene. Y ahí tomaremos las decisiones, pero sí queríamos hacerlo con anterioridad para que los equipos que tuvieran jugadores tuvieran la posibilidad de tanto su cuerpo técnico como su directiva como también la AUF de poder tener la posibilidad de saber qué es lo que puede llegar a suceder, simplemente eso. Y con respecto a lo primero era de cuán lejos estamos, ¿verdad?, de lo que yo pretendo. Mira, hay muchas cosas en las cuales quedé muy muy conforme con lo que vi, muy conforme. Hay otras que entendemos que son corregibles, que podemos mejorar, que hay aspectos del juego que podemos ser mejores todavía, y nos vamos a abocar en eso. ¿Cuán lejos, cuán cerca? No lo sé. Lo que sí se sabe es que cuanto más tiempo tenés, mejor podés progresar, porque podés corregir, ¿no? Hay algunas cosas que te podrás avanzar rápido, otras cosas que se avanzan un poco más lento, pero seguro que con la calidad de jugadores que tenemos a nivel profesional y también a nivel personal, seguro vamos dando siempre pasos hacia adelante.
Te llevo de vuelta para noviembre. El Mundial arranca lunes 21 de noviembre, ¿verdad? Uruguay debuta el jueves 24. Los jugadores tienen que estar disponibles lunes 14, una semana antes. Venir a Montevideo, eso está descartado, pregunto por las dudas. ¿Dónde van a concentrar? ¿Qué es lo que van a hacer esa semana? ¿Es la posibilidad de un partido de repente en Israel? ¿Israel puede ser la chance de estar, ir a Qatar directamente 10 días antes? ¿Dónde? Del lunes 14 de noviembre hasta el debut el jueves 24.
Lo que tenemos claro es que no vamos a volver a Uruguay, por eso el partido que estábamos hablando anteriormente, el partido de despedida, lo vamos a hacer aquí el día 11. Todavía lo que vamos a hacer, tenemos diferentes estrategias planteadas y diferentes escenarios, dependiendo de algunas situaciones, porque todavía no tenemos decidido dónde nos vamos a quedar en Qatar. Es decir, cuál va a ser la locación que vamos a tener. Una vez que nosotros tengamos la locación del lugar donde vamos a estar, tenemos diferentes escenarios que estamos evaluando para poder tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Si es que vamos a ir directo a Qatar, si es que vamos a ir a un lugar previo a poder hacer un stage, si es que vamos a un lugar previo y jugamos un partido, va a depender de lo que nosotros entendamos en todo este tiempo. Primero que lo que hay que decidir, que estamos hablando con FIFA, poder tener un lugar que sea más adecuado que el que nos están dando hoy para las necesidades, para nuestras necesidades.
¿Más adecuado que el centro ecuestre?
Estamos intentando tener un lugar que sea más adecuado que el que tenemos hoy, es lo que te puedo decir. Que no quiere decir que esté mal, pero más adecuado para nosotros, para nuestras necesidades. Y si nosotros logramos tener lo que pretendemos, seguramente a partir de ahí se empezarán a mover las fichas, que sean, es como un dominó. A partir de una se empiezan a mover otras y seguramente los escenarios que tenemos se empezarán a desarrollar.
Pero perdona que te repregunte, ¿sí? Si la FIFA aprueba el centro ecuestre, ¿vamos al centro ecuestre?
Seguramente, seguramente.
Por aquí, Diego. Quería consultarte, de cara a la ventana de junio y de septiembre, ¿qué podemos esperar de Uruguay en cuanto a los amistosos de estilo de juego? Y la segunda, ¿hay alguna alternativa o alguna situación de las cuales, por ejemplo, COVID o algunas enfermedades de los jugadores, ¿hay alguna preparación previa que podamos evitar eso?
¿Me puedes repetir, por favor?
Claro.
Todo, por favor.
Bien. De cara a los amistosos,
sí.
¿Qué podemos esperar del juego de Uruguay, del estilo de juego de Uruguay que podemos ver en los amistosos? Y la segunda, ¿hay alguna contingencia que se pueda utilizar en caso de que haya algún brote de COVID o alguna cosa por el estilo?
En cuanto al juego, bueno, esperemos. No vamos a preparar, lo que sí estoy consciente es que no vamos a preparar el partido específico para jugar contra México, ni el partido contra Estados Unidos, ni contra Jamaica. Nos vamos a preparar para nosotros. Seguramente el último día lo utilicemos para saber contra quién nos vamos a jugar, de qué manera, con qué nos vamos a enfrentar para poder estar y qué fase seguramente del juego tendremos que prestarle más atención, que será algo que de repente nos podemos cruzar en el Mundial. Pero la preparación va a ser más para nosotros que nosotros. Entonces intentaremos que se pueda ver lo que nosotros queremos hacer. ¿Eh? Es decir, y ver, por sobre todas las cosas, ver algunos futbolistas. Y con respecto a lo del COVID, es decir, lo mismo que hemos hecho siempre, ¿no? Tener los reparos permanentes que tienen cada persona en su club, en su país, e intentar llegar 5 días a este partido. No, es algo que nosotros no podemos manejar, es una pandemia mundial y que no por suerte hoy da la sensación de haber bajado y de estar alivianado. Hoy estamos todos sin tapabocas reunidos en un salón, por suerte, pero más que eso no podemos decir, el cuidado y tratar de que los jugadores lleguen sanos. Para entrar a Estados Unidos creo que se necesita PCR, así que nos vamos a enterar con anterioridad si los jugadores pueden viajar o no pueden viajar y estar atentos a ver si tenemos que citar a algún otro jugador.
Diego, cuando recién asumiste dijiste que ya sabías quién era el capitán y lógicamente sigue siendo Diego Godín. Ahora mi pregunta concretamente es el arco, porque Muslera ya se recuperó, optaste en los últimos partidos por Rochet. Ahora que hay una larga preparación de cara a la Copa del Mundo, ¿vas a seguir apostando por Rochet o quizás pueda recuperar esa titularidad el arquero que durante años defendió a la Celeste?
Yo confío mucho en los arqueros que tenemos, mucho, mucho. Sergio ha dado un gran rendimiento en estos 4 partidos, un gran rendimiento, y lo ha seguido manteniendo en su club. Fernando se ha recuperado de una lesión y ha estado teniendo también grandes actuaciones en su equipo. Y lo mismo le ha pasado a Guillermo Amores en su equipo, a Sebastián Sosa, y hay algún otro arquero que también hemos estado siguiendo y que han tenido un gran rendimiento. Yo confío mucho en eso, estoy muy tranquilo. Que seguramente el arco va a estar bien resguardado.
¿Por qué es un puesto que se suele cambiar con otros sectores de la cancha? Por eso
no, pero llevándolo de vuelta, me da mucha tranquilidad en esa zona los arqueros que tenemos, me da mucha tranquilidad y estoy seguro que al que le toque defender lo va a hacer de gran forma. Vuelvo a repetir un poco lo que hemos dicho anteriormente. Hay 6 meses todavía de acá y pueden pasar infinidad de de situaciones. Justo un compañero habló de COVID. Uno no sabe lo que puede pasar ni siquiera de acá a 10 días. Tomarnos la atribución de decir quién va a ser de acá a 6 meses sería demasiado, ¿no? Lo que sí puedo decir, eso sí te lo puedo afirmar, es que me da mucha tranquilidad en ese sector, los jugadores que, los arqueros que tenemos.
Diego, seguramente después los amistosos te vamos a empezar a hacer la lista, porque es un deporte que tenemos los periodistas.
No hay problema.
Pero nos va a complicar porque sorprendiste muchas veces con algunos nombres que no se tenían muy en cuenta. Uh-huh. Y que esos nombres rindieron mucho. ¿Te diste cuenta o sentiste que esos nuevos o esos que tenían pocos partidos en la selección tenían un plus para mostrarse, para mostrarte adelante tuyo también?
No lo vi de esa manera. No lo vi como un plus de que me quisiera mostrar a mí. Yo creo que le contesté hace 3-4 preguntas atrás, o quizás más, de que yo miro mucho las características de los futbolistas. Porque creo que son importantes. Cuando uno necesita algo en una posición, por lo que uno visualiza de cómo se quiere jugar, a veces en un partido, otras veces para otro, necesitas otra cosa. Creo mucho en esas situaciones y en este caso, y hablando, por ejemplo, llevándolo a Pelistri, entendía que nosotros necesitábamos un jugador que jugara de extremo, que tuviera la capacidad de tener uno contra uno y ser veloz. Y fuimos en búsqueda de un jugador que tuviera eso y no tuvimos la posibilidad. Lo tenía Rossi también. Si había futbolista, lo tiene Brian Ocampo. Hay jugadores que tienen, hay más jugadores que tienen esa característica, pero por poner en una posición, en otra, creemos que necesitamos otra situación y la buscamos, como por ejemplo pasó con Araujo, poniéndolo de lateral, sabiendo que en una situación podíamos utilizarlo ahí, porque entendíamos que ese jugador tenía características que le podían permitir jugar ahí. Y lo que buscamos son características de los futbolistas. Voy a repetir, cuanto más jueguen y más nivel tengan, más fácil es mi elección. Pero para mí es importante siempre tratar de estar buscando jugadores que nos permitan tener, hablando de los sistemas, emplear diferentes sistemas, tener jugadores que se puedan adaptar, que nos puedan dar diferentes variantes, que puedan ser jugadores que puedan ser, que si nos encontramos en alguna situación, ejemplo, que tengamos que atacar un bloque muy bajo, que tengan determinadas características que nos permitan atacar ese bloque, o al revés, si nosotros estamos en una situación que sean contragolpeadores, buscar las características que nos permitan en diferentes escenarios, como es en un mundial o es en un partido generalmente eliminatorio, tener jugadores que nos den esa capacidad.
Hacemos la última pregunta.
Es doble. Voy a avivarme un cachito. A ver, dijiste hace un ratito que había cosas para corregir. Uh-huh. ¿Qué querés corregir? Y si eso lo corregís con las características de los jugadores que elegís ahora para incorporar en la selección. Y la otra, dijiste hay 6 meses por delante. O sea, la interrogante es, Gastón Pereiro, Martín Campaña, Naitan Nantes, por darte 3 nombres de jugadores que han estado en la selección, ¿todavía tienen chance de ser mundialistas?
Los jugadores, es decir, todos los jugadores que estén jugando, que sean uruguayos, nosotros los seguimos a todos. Te lo puedo garantizar. A todos. Todos. Todo. Y cuando te digo todo, es todo de verdad. Y así que los futbolistas que tú nombraste y muchos más, claro que tienen posibilidad de estar en la selección. ¿Sí? Igualmente, yo nunca hablo de jugadores que no convoco o no preconvoco. Pero los jugadores que están fuera de esa lista, claro que tienen posibilidades. Sí, sino los que están adentro quizás tengan más. Habrá algunos que no están en esa lista, que quizás elegimos en esta vez no citarlo, pero que sabemos que para nosotros es importante porque ya lo conocemos. O que sabemos lo que puede dar también. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Y llevándolo a la primera, contestando, perdón, la primera que me dijiste, la palabra no sé si es corregir, no sé si capaz que me expresé mal, si es mejorar algunos aspectos. Yo no sé si tenemos que corregir cosas que estuvieron mal, capaz que mejorar cosas que queremos hacer mejor. Porque hubo muchas cosas que se hicieron bien, muchas, muchas. Y otras que se hicieron, que no hicieron quizás tan bien como podemos hacerlo. No quiere decir que no se hayan hecho bien, pero creemos que todavía la podemos hacer mejor para poder ser un mejor equipo. Y creo que hay margen para poder mejorar más que para poder corregir.
Agradecemos la presencia de Diego Alonso, el entrenador de la selección uruguaya, también a los medios presentes y a todos los que siguieron la conferencia a través de AUTV. Recuerden, 2 de junio, 5 de junio y 11 de junio, los partidos de Uruguay de esta gira de junio, primero contra México, ante Estados Unidos, en Estados Unidos, y el 11 de junio, Uruguay-Jamaica a las 5 de la tarde en el Estadio Centenario. Muchas gracias.